En Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa. Vero, ¿qué ganas?
Sí, acá estamos con Jime Repeto, que es escritora, guionista, directora, colega de... Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos bancamos muchas cosas porque somos las guionistas, y en este caso la entrevistamos porque es la directora y la guionista también de esta película que nos trajo sobre el tema de la amistad. Te prometo una larga amistad. Hola, Jime, bienvenida.
Hola, Jime.
Hermoso. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por la película. Todo, la verdad que la vimos el fin de semana. Un placer.
Sí.
Se estrena ahora. Contanos ya dónde la puede ir a ver la gente primero y después explicamos de qué se trata.
Bien. A partir del 27 de abril hasta el 3 de mayo, todos los días 20 horas en el Cine Gomón, nuestro Bien. Referente del cine nacional.
20, me encanta.
Bueno, salís, te comes una pizza, mirás la película.
Uy, qué rico.
Sí, sí. Hermoso. Bueno, contanos, contá vos de qué se trata la película para no meter la pata y decir, porque yo la vi y quiero contar de qué. No, contá vos y cómo llegaste a eso.
Bueno, la película trata sobre la relación entre Victoria Ocampo, que todos la conocemos como una gran mecenas de la cultura, en diferentes instancias de su vida, cuando ella era muy joven, y conoce a Benjamín Fondán, que era un poeta rumano que se había radicado en París. Ella lo conoce de casualidad, en una fiesta, como podemos conocer cada uno de nosotros a nuestros amigos, y lo invita a Buenos Aires. Él estaba muy interesado en las vanguardias, a proyectar películas vanguardistas contemporáneas. O sea, se estrena Un perro andaluz y él la trae a meses del estreno. Esa relación perdura y Victoria tenía una voluntad muy férrea de hacer una película argentina diferente a las que se venían haciendo acá. Entonces lo trae a Benjamín, hace todo un movimiento para traerlo a Benjamín, filman la primera película vanguardista argentina y se pierde para siempre.
Ay, qué terrible.
Eso es terrible.
Toda la película pensando esto, ¿no? Como, sí. Quiero verla.
Sí, sí, sí. ¿Con qué? ¿Y cómo te enteraste vos de esa película? Porque además, la verdad, claro. Que, la verdad que la película trata sobre muchas cosas. Porque sí. Si querés, tenés como muchos hilos. Tenés la relación de ellos de amistad. Todo lo que era en ese momento la vanguardia o todo lo que sucedía acá. La película, que no existe, ¿no? Decís, ay, se abren un montón de películas más.
Hay muchas películas en simultáneo, ¿no? Como la película que se muestra que se está haciendo. La película sobre la película. Película, es muy lindo eso, como...
Una muñeca rusa la película.
Tal cual.
Y un poco, sí.
Bueno, yo llegué a la historia de casualidad hace más de 20 años, allá lejos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde me formé, porque nos pidieron un trabajito práctico sobre esta película que se llamaba Tararira, que estaba perdida. Entonces, a mí la historia me quedó dando vueltas, pero a mí lo que más me interesaba no era la película perdida, porque nadie la vio, básicamente, sino la relación entre Victoria y Benjamín y cómo ellos gestan la posibilidad de la película. Porque digo, hay una realidad que es que Tararira está perdida y nadie la pudo ver jamás, ojalá algún día se encuentre, no lo descartamos, pero que sí Tararira marca el inicio de muchos elementos que son importantes después para el cine nacional. Por ejemplo, es la primera película de Miguel Machinán de Arena, que después funda los Estudios San Miguel. Pasan a la película muchos actores de la radio, como Orestes Caviglia, trabaja John Alton, que después se va a Hollywood. Entonces, si bien esta película pareciera haber sido un experimento que no tuvo estreno, sí fue el puntapié para que el cine nacional tuviera un desarrollo muy importante después, en algunos aspectos.
Me encanta.
Las dos queremos preguntar, las dos queremos charlar.
Sí,
como,
sí.
No, para hablar.
No, yo mientras veía la película, ¿no? Y en relación a esto, ¿no? Cómo también es un laburo de, bueno, de investigación y de recopilar data sobre algo que no está, ¿no? Digo, hay cosas que están, pero la película en sí misma no está, pero digo, ¿cómo fue también ese laburo de ir investigando, de ir, que se retrata en la película también, ¿no? De ir buscando algunas cartas, algunos manuscritos, ¿no? Como cosas que van quedando sobre eso y sobre esa relación, pero me imagino que haber sido también como, bueno...
Sí, porque además el proceso de investigación es tuyo.
Sí, sí, o sea, antes de filmar, antes del guión hubo una investigación de un año y medio más o menos, donde era Zoom, mucho Zoom, previo a la pandemia, lo cual ya la pandemia nos agarró totalmente entrenados.
Menos mal.
No, en ese momento eran videollamadas. Después nos ayudó mucha gente, o sea, la verdad que me ayudó mucha gente, porque a medida que mucha gente estaba interesada en esta película y tenía cositas, una carta de, por ejemplo, había unas cartas de Benjamín a Victoria que nadie las podía traducir. César Aira las tradujo de buena onda, porque dijo, yo las quiero traducir. O sea, claro, había mucha gente interesada en chusmear
claro,
que había pasado ahí. Porque también parece que Fondán era todo un personaje. Y cuando venía a Buenos Aires, filmaba en estos estudios, que eran unos estudios de radio que se estaban adaptando al cine sonoro. Entonces invitaba a todos los amigos y parece que el rodaje era como medio un descontrol. Entonces había como un mito alrededor de la película. Pero bueno, sí, es cierto que la película no estaba. Pero sí estaba como la huella del dinosaurio, ¿no? Todo lo que había alrededor. Y lo que a mí me parecía más interesante, que sí están, son las cartas de Benjamín a Victoria, que son como de una poesía. Todas queremos que alguna vez nuestros amigos escriben esas cartas. Ahora te mandan un WhatsApp de tres líneas, eran las cartas. Y además la amistad atravesada por la distancia, ¿no? La carta cruzaba el continente, tenía un tiempo desde que la escribías hasta que llegaba. Entonces, todo eso tiene como cierta mística que era, bueno, ¿y cómo retratamos esto? Para que no quede en un grado de solemnidad extremo.
Claro.
¿No? Como suelen, hay muchas representaciones de Victoria desde ese lugar. Y la Victoria que nosotros encontrábamos no era esa Victoria. Era una Victoria que se mandaba, que viajaba sola, que tenía amigos y amigas por todos lados. Entonces fue, bueno, vamos a tratar de tomar el espíritu de Tararira, que era una comedia, y hacer nuestra comedia absurda. Y entonces así fue como hicimos parte a la investigación, ¿no? Como no desde, bueno, te voy a tirar un montón de información, sino, bueno, esto es lo que hay. Y vos llegás a tus conclusiones.
Bueno, de eso te quería hablar también, del estilo. El estilo que ustedes eligen para contarlo, donde además vos sos protagonista y aparecés un montón en cámara.
Me encanta.
¿Cómo fue? Claro, ¿cómo encontraste ese estilo, esa decisión artística de vamos por acá?
Por la pandemia.
Ah, okay.
Porque fue así, nosotros íbamos a empezar a filmar el 1 de marzo del 2020.
Upa.
7 o el 8 creo que nos dejaron a todos adentro, con lo cual hubo un año donde no se podía hacer nada. Nuestro proyecto tenía más actores, nosotros ahora tenemos a Laura Nevole y Alejandro Jenner, había más, pensábamos que iban a aparecer o tres, pero bueno, una cuestión entre presupuestaria y de disponibilidad, porque no se podía filmar en pandemia, tampoco puede ir tanta gente al rodaje.
Claro.
Claro.
Entonces, sí, lo que estaba en el guión original era una actriz se pregunta cómo representar a Victoria Ocampo. Pero el problema, y acá vamos a hablar de guionista a guionista,
obvio,
es que la protagonista no tenía antagonista. O sea, ¿quién claro, se le iba a oponer? Ella iba a monologar sola frente al espejo. Yo no sé qué hacer con Victoria Ocampo, iba a ser un embole. Entonces yo dije, bueno, vos vas a hacer las dudas de Victoria Ocampo y yo voy a ser tu contracara. La que te claro, dice, vas y podés y es por acá. Y Alejandro, un poco el juego, era el actor que todo lo puede. Hablas en rumano, habla en rumano, tenés que entrar acá, él va y no duda. Y un poco ese fue el juego que armamos. Como había muy pocas jornadas de rodaje, un poco apelamos a la improvisación sabiendo, bueno, tenemos que llegar a esta información. Y divirtámonos, chicos, pues estamos en medio de la pandemia. Y bueno, divertimos un montón haciendo la película.
No, y se retrata, digo, la película está caracterizada, me parece, por un humor constante también, que creo que está bien plasmado, pero me gusta conocer la cocina, ¿no? Porque uno, a mí me pasó de ir viéndola y decir, esto lo habrán pensado antes, lo fueron haciendo en el momento, estaba guionado, todas estas intervenciones, ¿no? Como que hay algo de eso que a mí también me entretenía pensar, y ahora, bueno, que vas contando, también me resulta muy interesante, ¿no? Porque con todas las adversidades de la pandemia, etcétera, sin embargo, poder hacer, bueno, incorporar todo eso y hacer como un guión donde todo eso colabore a un buen resultado. Me parece que debe haber sido también un desafío, como, bueno, ir encontrando la manera.
Sí, a ver, yo vengo del teatro, entonces para mí el teatro se hace con lo que hay, o sea, le ponemos todo, vos vas, claro, escribís sí, a tu primo para que te preste el sombrero para la escenografía, llamás al compañero de primaria para que te vengan a ver. Entonces, desde ese lugar, Alejandro y Laura, que son los actores, también vienen de ese lugar. El equipo técnico era muy chiquito y para muchos también era la primera película. Entonces era, bueno, vamos a darlo todo. Vamos a jugárnosla por esto. La verdad que hasta que la película no la mandamos al Festival de Mar del Plata y quedó, no sabíamos qué iba a pasar. O sea, porque claro, en parte era, bueno, yo me acuerdo que a la noche tenía pesadillas y decía, van a decir que es un disparate, que cómo hicimos esto con Victoria Ocampo.
Ay, no.
Yo pensaba, ay, van a pensar que yo soy así en la vida real. Y con Laura nos matábamos de risa, y escenas que están cortadas porque estallábamos. Pero la verdad que creo que uno tiene que confiar en la forma que le está dando las cosas y que si es, bueno, no sé, yo pensaba que si es mío, bueno, y si a mí me llega, a los otros tal vez le va a llegar porque yo confío que es esto y no quiere ser otra cosa, es esto. O sea, la película claro, es eso.
Sí, sí, sí. No tiene, no, no es pretenciosa con no. esta cosa de que tiene que llegar a otro lado. De hecho, yo pensaba, bueno, es interesante porque cuenta algo que tiene que ver sobre un tiempo acá en Argentina y al mismo tiempo ves pasar la pandemia por atrás, con lo cual está contando sí. sobre otro tiempo también, ¿no? Como cuando la, yo ya la veía y veía como... Porque no, no se notan muchas cosas porque ustedes no usan barbijo, pero se ve pasando la gente por atrás en algunos espacios y vos decís, ah, claro, este era otro momento histórico, así que loco todo eso. Y pensaba, ¿cómo fue y cuántas dificultades tuvieron para llevarla adelante en pandemia?
Infinitas. No, la pandemia fue, a ver, yo creo que... Viste que hay momentos fundacionales en la vida de uno que dice, yo, este es el momento. Yo dije, yo soy directora de cine el día que yo tenía que salir a filmar un primero de mayo, después de haber estado un año encerrada diciendo, si yo no logro sacar esta primera jornada, no sabíamos cuántas más teníamos. Entonces, claro. todas eran todas. Por eso claro. hay tanta información retaseada, porque todas se filmó casi todo. Entonces, a ver, cuando decidimos salir a filmar era porque ya el presupuesto se nos había reducido a la mitad por cuestiones de inflación. Sí. Entonces, era bueno, había que salir. Por otro lado, los entrevistados al principio no se podían entrevistar, por eso todos los entrevistados están hechos en parques. Eso no era una decisión sí. estética en principio.
Yo también miraba
lo pensé.
Solos y con cierta distancia, sí. ¿no? Como digo, qué locura.
2 metros en el parque, con frío. La verdad que había que agradecerles cada uno que se prestó, porque fue realmente muy adverso. Pero había algo en esa adversidad que era, entre jornada y jornada teníamos 1 mes y medio, 2, porque no sabíamos cuándo iba a ser la otra. Claro. Y muchas veces nos agarró, 2 jornadas se cancelaron por COVID de alguien, con sí. lo cual, bueno. Entonces, en ese 1 mes y medio podíamos mirar el material y decir, esto va, esto no va, por acá fue sí, por acá no. Igual, a ver, el proyecto era hacer 20 jornadas, hicimos 7. O sea, todo sí. lo que vieron se hizo en 7 días.
Ah, wow. Favor, un aplauso, tía.
Pero ahí era, yo creo que fundamental que todo el equipo sabía muy bien lo que querían. O sea, como cada uno estaba muy... Y también la pandemia generó mucha solidaridad en ese momento para los rodajes. No sé, fuimos a filmar a la casa de Victoria y estaba el Sereno, que era la única persona que nos podía abrir, porque la casa estaba totalmente cerrada. En la casa de Becar, y el Sereno nos dijo, les abro todo. Nos abrió todo. La casa de Mar del Plata, empezamos a sacar las imágenes esas que se ven, que son de la casa de Mar del Plata. Hagan lo que quieran. Claro. Como que había muchas ganas de hacer. No sé si se acuerdan de ese momento, sí, claro. 2021, que hace un año y medio, que no podíamos ver a nadie. Había venido la segunda ola. Y eso nos ayudó. La verdad que la dificultad fue como potencia a largo plazo.
Bueno. ¿Sí? Argentina no lo entendería. Y hablando de, justamente del contexto de pandemia, ¿cómo es grabar, cómo es filmar en Argentina? Hoy tenemos un chat álgido en el de las guionistas diciendo, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde hay subsidio? ¿Dónde se? ¿Cómo se hace?
Dificilísimo. Yo creo que, a ver, para mí lo más importante de recordar es que hay que ver producciones nacionales. Hay que ver cine nacional, hay que ir al teatro, hay que salir del sillón, hay que apostar a lo autogestivo, a lo independiente, no solamente desde el hacer, sino desde el espectar, digamos, del otro lado. Porque eso es lo que valida que después sigamos haciendo.
Total.
En Argentina, a ver, filmar como desde una serie hasta una película independiente como esta chiquitita, siempre es un problema presupuestario, porque todo hay que... O sea, hay muchísima gente que trabaja en una industria, no es solamente, o sea, si yo miro la lista de créditos de mi película, que es un documental chiquitito, hay 50 personas, desde la persona que hizo el catering, hasta el que hizo los traslados, hasta claro. las personas que... Entonces digo, es muy difícil filmar porque es muy difícil proyectar económicamente un proyecto artístico, que además no siempre va a dar ganancias. La entrada del Gaumont cuesta 200 pesos, estudiantes y jubilados 100 pesos. O sea, no se hace por el...
¿No te vas a hacer rica con esto?
Pero no, pero...
Pero no me
digas.
Pero va a llevar un camino.
Bueno, me hice rica en otro sentido, pero creo que sí. en el momento en que decidí no ser abogada, ya sabía claro, que no iba a ser rica. Ya me condenó.
Ya soltaste ahí.
Ya está, pero bueno, sí me parece importante que, así como es, el otro día fuimos a hacer unas promos ahí a la Puerta del Gaumont con los actores y veíamos todas las películas y decíamos, che, no nos enteramos que está todo esto y nosotros estamos claro. adentro de esto. O sea, ¿cómo que nosotros estamos?
Nosotros, estando adentro, no nos enteramos,
no sabemos
menos
que esto está sucediendo. Afuera. Entonces, bueno, ahora viene el Bafis y vamos a ver producciones de todo el mundo y me parece genial, pero también me parece genial que el resto del año intentemos consumir y darle la oportunidad también, porque no siempre le damos la oportunidad. Tipo, sí, apelamos a
es nacional, ¿viste?
Claro.
Sí, hay como una cosa, ¿no? De, bueno, creo que prefiero quedarme, me pongo Netflix, ¿no? Como irme al Gamón. Y es claro, como, no, pero te estás perdiendo todo un mundo, otro.
Y ahí hay un riesgo también, que es confiar que el algoritmo va a saber más que vos. Y el algoritmo te va a recomendar lo que quiere que veas.
Claro. Y es raro que te sorprenda.
Claro,
¿no?
El algoritmo dice, bueno, como viste esta, mírate la otra. Entonces el que entra por el costado, por un nicho, no va a estar recomendado por el algoritmo. Entonces, sí me parece que es importante que los que estamos haciendo más o menos esto, tratemos de bancarnos y de difundirnos entre nosotros, pero también me parece que está bueno que tal vez personas que dicen, y yo me la juego, y voy a ver esto y me la jugué. Y, sí. ¿Qué sé yo? Yo, mi primera experiencia teatral así fuerte fue estar caminando, salir del secundario y meterme en un sucucho en San Telmo, que hoy está la Galería del Terror. Sí. Y no me olvidé más en mi vida, que lo que yo vi no entendí que era, pero me volvió loca. Te digo, esa experiencia nadie nos va a guiar de las narices a consumir cine nacional, teatro nacional, productos, literatura nacional. Pero sí es importante que voy a la Feria del Libro y me compro este librito de esta editorial independiente. Voy, paso por el compote y me meto a ver la película. A ver, sí. ¿No? Digo... Porque
un ejercicio que era como anterior y que era de los estudiantes de teatro. Yo me acuerdo que tenía una amiga con la que nos encontrábamos en Cayo de Corrientes, en la ópera, a ver qué, con el diario, porque además no había, no podías googlear con el diario, o a ver, bueno, qué nos sorprendía en el camino, qué hay ahora. ¿Qué vamos hay? A comer ahora o tomamos una birra ahora y vamos y después comemos y entremos en algún lado? Y la verdad que no, sí, así descubrí un montón de cosas, pero no es algo que después se fue dejando de hacer y que no hay, que ahora tenés tanta información que al contrario marea.
Claro.
Antes era, bueno, voy a ver qué hay, y por ahí había menos, o por ahí había menos información, y ahora es como, podés googlear, o gente que te pregunta a vos, que me pregunta a mí, que nos pregunta, che, ¿qué hay para ir a ver?
¿Qué veo?
Y decís, pero
googlea.
Pero, sí, claro.
Ponés, o no, o parate con, en la esquina de Callao y Corrientes, claro, y camina.
Teatral, a ver qué está ahí hasta claro ahora. Pero también me parece que, a ver... Hay post pandemia, me parece más grave. Igual ahora estamos saliendo un poco de esa de me quedo en mi casa y en mi casa tengo todo. Tengo a mis amigas en mi casa, tengo la televisión en mi casa, la película en mi casa. Y salir de casa es todo un ejercicio que va más allá, es como el encuentro con el otro, ¿no? Como bueno. Entonces, para mí es importante eso, volver a conquistar la presencia de nosotros en los lugares. Bueno, voy a ir a ver esto. No, lo voy a ver en Teatrix o en la plataforma que fuera.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Me gusta la militancia.
La militancia de la presencia en el arte argentino.
Me encanta.
Me encanta. Bueno, sí. Vayan a ver la peli.
Vayan a ver la peli y antes de cerrar, porque bueno, el programa es corto, pero quería preguntarte esto. ¿Se viene la trilogía?
Sí, por favor.
Queremos que se venga la trilogía. Haremos que suceda la trilogía. Estamos trabajando en la segunda parte, no, porque son independientes, que es sobre Alfonsina Storni y sus amigas. Porque si bien Victoria era una aristócrata que podía dedicarse al arte, Alfonsina representa la profesionalización de las mujeres en los ámbitos artísticos y es como escritora y en los medios, digamos. Entonces, yo creo que hoy en día la figura de Alfonsina poeta trabajadora, se representa en muchas de sus amigas que seríamos las poetas de hoy. Claro. Así que en eso estamos. Pero bien, bueno. Hermoso.
Bueno, ojalá.
En una pan de años vengo acá.
Obvio, por ahora vayan a ver.
Por ahora,
te prometo
la semana que viene. Dale.
Y te pueden seguir a vos en redes, Jimena Repeto, la buscan y ahí van a tener toda la info.
Sí, te prometo una larga amistad, ahí estaremos promocionándonos. Van a ver unos hermosos videitos que fuimos a hacer de promo el otro día al cine.
Bien.
Ay, qué lindo.
Buenísimo. Sí, sí. Bueno, todos invitades a acercarse al cine Gaumont a partir del 27 de abril para ver esta película, te prometo una larga amistad. Muchas gracias, Jimena.
Gracias, Jimena.
Chicas.